Univalle Estéreo presenta
A tu salud por el buen vivir.
Porque conversar es salud.
Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad.
La solidaridad también es salud.
Porque salud es la alegría que corre por nuestras venas y por la de nuestras comunidades.
El buen vivir es sentirnos bien y ser capaces de generar bienestar.
A tu salud por el buen vivir. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Una expedición A tu salud. Con el patrocinio de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali.
Un saludo muy especial a nuestra audiencia que se engancha en este momento, a esta hora, con nuestro programa Tu Salud por el Buen Vivir. A los miles de hombres, mujeres y niños que en este momento están sufriendo los rigores del invierno y también las negligencias de los gobiernos, y a quienes salen a votar con la convicción de que la gestión local es un asunto esencial para el buen vivir. Y por supuesto un saludo a los integrantes, las integrantes de nuestra mesa de conversación, Marixa, como cada 8 días, a tu salud, Marixa Exaza, de la Secretaría de Salud Pública Municipal.
Muy buenos días a todas y todos, a nuestros oyentes que están del otro lado, a la mesa, a los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, Algisa, a conversar de un tema supremamente importante para la vida y para el buen vivir.
Bueno, el médico Julio César Payán nos vuelve a acompañar y está Ruby Castellanos, que es nutricionista en la línea de seguridad alimentaria, también de la Secretaría Municipal de Salud. Bienvenidos y bienvenida.
Gracias, un saludo muy especial a la gente que nos escucha en el día de hoy.
Bueno, la semana pasada hablamos de cómo deberíamos saltar del énfasis que inicialmente se le puso a los estilos de vida saludable y engancharlo un poco con algo más amplio, como entornos de vida, como se llaman ahora, un poco para que examinar aspectos más políticos y más sociales y sobre todo desenmarcarnos de este énfasis un poco individualista que tiene estos temas de estilos de vida saludable en un momento dado. Sin embargo, nos prometimos que en este programa hablaríamos de estilos de vida saludable, pero estoy segura que volvemos a engancharnos con lo social y con lo político. Estamos diciendo la promoción de la actividad física, la alimentación saludable, los espacios libres de humo, la salud mental y los factores de protectores de discapacidad. O como nos ha insistido Julio César, hablemos de el buen vivir, también como lo están planteando otros países de América Latina, fundamentalmente Bolivia, incluso en su constitución política.
Bien, en primer lugar, buenos días a ustedes.
Gracias.
Un placer estar aquí otra vez con ustedes. Muy buenos días a los oyentes y a las oyentes. Un placer hoy. Y coincidencialmente, bonito hoy, que es día de elecciones, que vamos a hablar de prácticamente de la relación entre salud, buen vivir, tuberculosis, infecciones, hambre y política, lógicamente. De modo que es un buen principio para que la gente, además de votar, piense que cuando vota está votando por su salud.
Exactamente.
No es ajeno a ellos. Vamos a hablar sobre estilos de vida saludables, pero Ruby Castellanos, nutricionista, primero expliquémosle a la gente qué quiere decir la Secretaría de Salud y la Salud Pública cuando habla de estilos de vida saludables.
Cuando hablamos de estilos de vida saludables nos referimos a que toda la comunidad tiene el derecho y la posibilidad de tener una excelente calidad de vida. O sea, es acciones, estrategias que nos lleven a tener calidad de vida. Por eso hablamos de entornos, de actividades colectivas, de actividades individuales y de que todo se confabule a favor de la salud.
Pero fíjate que, claro, uno se encuentra, digamos, miles de definiciones de estilos de vida saludable.
Claro,
por ejemplo, en lo material, pues estamos hablando de vivienda, alimentación, vestido. En lo social, por ejemplo, me encontraba que son, bueno, en lo social todo es todo las redes sociales, es la política, es la familia, pero también hay un plano ideológico que me parece muy interesante porque los estilos de vida se expresan también a través de ideas y de valores y creencias. Creo que eso también a mí me ha sorprendido mucho cuando me he acercado a pensar que ese estilo de vida saludable sentir que las ideas y las creencias también son estilos de vida saludables, porque una creencia lo puede matar a uno, pero una falsa creencia, un prejuicio nos mata.
Pero por supuesto, porque es un tema estructural, no podemos hablar de estilos de vida ahí de la nada, tiene que estar dentro, y por eso volvemos a insistir en un día como el de hoy, en un día electoral, donde estamos pensando la mirada de esta ciudad, para dónde vamos a navegar en los próximos 4 años, no solamente en la municipalidad, sino en el departamento, en este país. Tenemos que pensar en temas fundamentales como los estilos de vida. Y de hecho, es una forma de ver el mundo, y eso es la ideología. ¿Cómo construimos y cómo miramos que podemos hacer cosas entre todos para hacerle frente a la vida, y en este caso a lo que tenemos en Santiago de Cali, que es condiciones para vivir?
En nuestra cultura y en nuestra sociedad, les pregunto a ustedes, ¿sí pueden haber vida saludable, estilos de vida saludable, donde hay tanta explotación, donde hay tanta discriminación, donde hay tanto desnivel, donde siempre, no solo en Colombia, sino en el mundo también, el mundo del norte acabando con el mundo del sur? Ahora
sobre
con
todo el consumismo del norte, sí. Hay un consumismo también del sur, pero es que son también los ricos responsables, o sea, de mucho más depredación que lo del
como
sur.
Como decía alguien, ¿no? El problema no es la pobreza del sur, sino la riqueza del norte.
Mm. Y se ve no solamente en esa diferenciación, ¿no? Es un tema de inequidades fuertísimas, doctor. Fuertísimas que tenemos el norte y el sur, pero también aquí, al interior nuestro.
En el sur.
Exactamente.
Hay más al sur a veces.
Exactamente. Como en el sur, aquí dentro de nuestro sur, encontramos tantas inequidades también, donde unos cuantos tienen, ejercen el poder, no solamente de la plata, sino de todo lo que hay alrededor de ella.
¿Cuáles serían los mayores obstáculos, Ruby, para que haya estilos de vida saludables, aunque los hay? Se puede, no es pues caer en el pesimismo absoluto, ¿no?
Y hablamos que es un tema de derechos, pero también es un tema de creencias, de cómo me concibo yo el mundo, cómo veo yo al otro y cómo me veo yo dentro de esta humanidad. Ya como empezar a tocar muchos aspectos del hombre para poder hablar de estilos de vida saludables. Y por supuesto pues que el Estado tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? En las cosas muy elementales como vivienda, recreación, salud mental, salud física, pero también es yo como individuo qué puedo hacer desde mi manera de pensar y desde mi manera de actuar, desde la solidaridad, la armonía con el medio ambiente, con el mundo, que hago actividad física, sé cuáles son los beneficios de la actividad física o de una buena alimentación, porque casi todo el mundo sabe eso, pero de ahí al comportamiento, a hacerlo, es donde está la diferencia. Entonces, cómo cada uno se piensa su vida y cómo empezamos a actuar en favor de la vida misma.
Y cómo todos sentimos que podemos trabajar en estilos de vida, y no es un tema solo del sector salud, porque ahí volvemos al tema de cuáles son las responsabilidades de absolutamente todos los sectores y los actores, y ahí estamos entendiendo no solamente el ente público, sino también el privado, cómo nos vemos allí en ese tipo de acciones.
Miren que aquí tengo, por ejemplo, algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables que, por ejemplo, los he traído de las manifestaciones que se hacen, sobre todo de congresos de salud de los pueblos. Por ejemplo, dice, tener sentido de vida, un objetivo de la vida, un plan de acción, eso es estilo de vida saludable. Mantener la autoestima y el sentido de pertenencia e identidad. Brindar afecto y mantener una integración social y familiar. Bueno, hay un poco de estos, ¿no? La capacidad del autocuidado, un poco lo que tú decías, promover la convivencia, pero también, obviamente, seguridad económica, accesibilidad a programas de bienestar, de educación, de recreación. Entonces, yo creo que, claro, vamos acercándonos y, no sé, creo que los enfoques van cambiando. Yo creo que ahorita el enfoque más novedoso en América Latina nos lo están dando los pueblos, por ejemplo, de bolivianos, ¿no? Los indígenas bolivianos y las indígenas que nos están hablando es del buen vivir. O sea, un poco también veamos cómo esta nueva mirada también nos aporta a estas declaraciones de la salud de los pueblos y a las acciones que se hacen desde una secretaría.
El buen vivir es la visión, precisamente el mismo nombre del programa se presta para esto. El buen vivir es la potencialidad que hay en nuestros pueblos de hacer algo, de hacer algo por la vida, de hacer algo por la salud, respetuoso siempre con la naturaleza. Es que la definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, es decir, los del norte, estado de completo bienestar físico, mental y social, no lo alcanza a nadie. Entonces, cuando se plantea una definición de salud que es inalcanzable, lo que se vuelve alcanzable es la enfermedad. Y por eso la medicina gira alrededor de la enfermedad, cómo evitar la enfermedad, cómo hacer para no enfermarse, pero como cada vez que hace algo para no enfermarse se enferma más, pues entonces entra el bendito negocio de los laboratorios, de las farmacéutas, de los mismos productos alimenticios, que creo, y le quiero preguntar a Ruby, que creo que es uno de los problemas que tiene los espacios saludables. Comencemos a tocar tema específico de la alimentación de los niños, por ejemplo, que son los más, son el futuro del país, no son el presente, no son el futuro, es decir, no son nada.
Precisamente, Ruby, antes de tu respuesta, quiero que escuchemos justamente una experiencia sobre alimentación en los niños, lo que se está haciendo desde Escuelas Saludables de la Secretaría de Salud y desde Cali.
Queremos dar la talla, queremos mucha fruta y al cuerpo darle caña, queremos cosas...
Hablamos con las profesionales María Elena Hernández, Verónica Gutiérrez y Marta Parra de la Secretaría de Salud del municipio de Santiago de Cali para que nos contaran sobre los problemas de malnutrición que vive la población infantil. Cerca del 17% de los niños y niñas del país tienen problemas de sobrepeso u obesidad y el 12% presenta desnutrición.
Sí, es muy alarmante porque hemos venido acostumbrados a que teníamos que enfatizar más en por el déficit. Sí, teníamos muchos niños con bajo peso, riesgo de desnutrición o desnutridos, y en eso, a eso se iban todas las estrategias en pro de mejorar el estado nutricional, pero en este momento tenemos más cantidad de niños con sobrepeso y obesidad que niños con riesgo por déficit. Entonces el proceso tiende precisamente a eso, a que el niño mejore sus hábitos, pueda elegir los alimentos que más le convengan y que tenga la oferta también disponible.
Cuando nosotros empezamos a encontrar que la clase de educación física no era guiada por un docente idóneo, sino que le toca asumirlo a cualquier otro docente, uno empieza a encontrar que la manera más fácil es coger un balón y entregarlo. Entonces todos los niños cogen el balón y juegan fútbol, y las niñas simplemente se sientan en un ladito a peinarse, a maquillarse. Entonces se quedan sin hacer ejercicio.
Comer verduras también.
Cali ha implementado la ley 1355 de obesidad dentro de las estrategias de estilos de vida saludable y soberanía alimentaria, articulándola con el decreto municipal 066 del 2010, que presiona a las instituciones educativas públicas y privadas para que ofrezcan alimentos saludables en sus tiendas escolares. ¿Pero qué se está adelantando para que se cumplan las normas y se fomente el ejercicio físico?
Pues el componente pedagógico es muy importante para que, como tú decías, los niños vayan y compren los alimentos saludables y no prefieran los alimentos fritos o los alimentos de alta densidad calórica, que sí los pueden consumir, pero de vez en cuando. Entonces se ha trabajado fuertemente en que el niño empiece a tener esos hábitos de alimentación saludable para que así él pueda acceder más fácilmente a esos alimentos. En cuanto a la proporción que tú preguntas, nosotros dentro del decreto, o sea, no es coercitivo. Se puede tener una proporción alta de alimentos de alta densidad calórica, pero también se busca que haya oferta de alimentos saludables como frutas, preparaciones de frutas, hayan alimentos lácteos y alimentos cuya preparación sea horneada o cocida. Lo que se está enseñando a las señoras de las tiendas escolares y a los señores en la Secretaría de Salud a través de capacitaciones es que ellos esas preparaciones que hacen de aborrajado frito las cambien por preparaciones horneadas y preparaciones cocidas. Entonces se les da diversas técnicas de preparación para que ellos vayan aprendiendo y se vaya cambiando la cultura de que todo lo debemos fritar.
Que el niño ya pueda escoger, de pronto no todos los días, entre consumirse un refresco o un sandy, que digamos llevaban 100, 200 pesos, y que la señora de la tienda ya le esté vendiendo en un vasito tintero, un vasito de jugo, pequeñito también en 200 o 300 pesos, y que él pueda escoger.
Nosotros incluso ahora les decimos a los docentes, utilicen las pausas activas. Entonces es simplemente antes de comenzar una clase o cuando termine una clase, hagan ejercicios ahí en el puesto. Inviten a los niños a que levanten las manos, a que muevan las piernas, a que se agachen, a que salten ahí en su puesto. Bueno, en ese momento no está haciendo el gasto calórico que implica hacer ejercicio, que implica hacer actividad física, pero al menos que el aprendizaje para los niños sea positivo en cuanto a mantenernos en movimiento.
De nuevo, la apuesta es a la movilización. Se deben comprometer las familias, la población docente, ya que se hace necesaria una presión social hacia el Estado para que no solo implemente estrategias y leyes que menguen estas circunstancias, sino que se destine los recursos para ofrecer una alimentación balanceada, profesores capacitados en actividad física e instituciones amplias donde se pueda jugar, correr y bailar.
Bueno, como podemos oír al grupo de seguridad alimentaria, a los colegas que estaban dando la entrevista, específicamente es eso. El tema es, ¿qué puedo hacer yo para cambiar hábitos alimentarios? En el mercado actualmente existen muchas opciones que no son específicamente alimentación saludable. Pero tampoco se trata de ser tan radical y de satanizar toda la alimentación. Se trata es de que uno tenga el conocimiento y adquiera el comportamiento para adquirir hábitos una alimentación adecuada y balanceada, es decir, que yo sepa que consumir frutas y verduras beneficia mi salud y que afortunadamente somos un país donde en toda la época del año hay frutas y verduras suficientes como para que sea variado el plato cada día. Y el otro tema específicamente es actividad física. Entonces, prevenimos índices de obesidad y sobrepeso infantil porque actualmente son cifras bastante altas y bastante preocupantes. Como lo decía la colega, tenemos desnutrición y tenemos obesidad. Es decir, que las intervenciones de salud pública cada vez tienen que hacerse un poco más complejas y más específicas. Se complejiza un poco las intervenciones porque ha venido disminuyendo gradualmente la desnutrición, aunque aún existe desnutrición en el país y en Cali, cosa que no debería ser porque la desnutrición es una enfermedad evitable. Y muy es el lastre del subdesarrollo, de la pobreza, del abandono en derechos, en muchas cosas, es multicausal. Un niño desnutrido seguramente es un niño que tiene vulneración de derechos, que ha sido maltratado, bueno, entran ahí muchos factores. Entonces hay desnutrición y hay obesidad que nos está ganando la partida. ¿Por qué habrá obesidad? Igual hay obesidad, se presenta en población joven, en población adulta, en población infantil. Nos atrevemos a decir que el tema de hábitos alimentarios tiene mucho que ver. O sea, a veces siempre lo relacionamos con el tema económico, pero no siempre es así. Entonces, ¿cuánto cuesta una bebida cola ponerla en el comedor? Una bebida de 3 litros, 3.5, bueno, hay muchas variedades en tamaños. ¿Y cuánto cuesta un kilo o una libra de una fruta natural, con fresca, valor nutricional alto, valor nutricional, que le alimenta más a la familia? Ese tipo de comparaciones hay que hacerlas también.
Sí, yo pienso que fíjate que hay unos problemas de alimentación, a ver si podemos centrarnos un poco en alimentación y vamos viendo cómo metemos lo de la actividad física, porque evidentemente hay pérdida de costumbres y valores, consumismo, manipulación, alimentos refinados, transgénicos, comida chatarra, monocultivos, o sea, no un Estado que también abandona y saca a los campesinos, una relación entre campo y ciudad que no es armónica, una ciudad
una
que no
mira de ver las ciudades y no lo rural.
O sea, creo que el problema de la alimentación tiene múltiples problemas para decir que, digamos que a veces lo resolvemos diciendo coma fruta y verdura, pero creo que es mucho más complejo el problema de la alimentación.
En el Cauca, de donde yo vengo, que es una de las zonas más atrasadas, menos desarrolladas de Colombia, creo que no está sino por encima de Chocó. Uh-huh. Los niños también se están muriendo de... Los niños y los adultos se están muriendo de enfermedades de la abundancia, del infarto cardíaco, de la presión arterial alta, del derrame cerebral. Es decir, mal comidos. Todos somos mal comidos. Mal comido el desnutrido, mal comido el hipernutrido, el malnutrido también, porque no es obesidad buena, sino una obesidad por tóxicos, más o menos esa es la idea.
Esa es la idea, doctor. El tema es bastante complejo, ¿no? O sea, el tema de seguridad alimentaria se dice que es cuando todos los habitantes tenemos todo el tiempo una alimentación suficiente, balanceada, con calidad. Y también entra el tema de agua ahora en ese concepto. Entonces, para que yo tenga en mi mesa una alimentación balanceada, con calidad suficiente, ocurren muchísimas cosas. Desde el momento en que se siembra, qué se siembra, cómo se siembra, qué tantos herbicidas utilizo, cómo lo transporto, cómo lo almaceno, dónde lo compro, qué capacidad de compra tengo, cómo preparo los alimentos en casa, lo sobrecocino, qué inocuidad utilizo, tengo buenas prácticas de manipulación, cuando no tengo dinero y puedo comprar algo, qué compro, qué elijo comprar. A la final de todo esto, ¿qué nutrientes le llegan al organismo? O sea, cuando uno hace como el ejercicio de toda la cadena alimentaria, entonces, ¿quiénes intervienen ahí? Interviene el Estado, interviene la empresa privada, el mercado libre, interviene la intermediación de los productores, interviene dónde están ubicados los alimentos en la ciudad, qué calidad tienen esos alimentos, bueno, muchísimas situaciones que a la final de todo esto, pues, afectan al ser humano es en estados de malnutrición que estamos hablando. Entonces, de tal manera que el Estado tiene que estar presente ahí, por supuesto, pero también, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano y qué ciudadano soy? ¿Y qué ciudadano soy? ¿Qué consumo? ¿Cómo lo consumo? ¿Y qué exijo yo al mercado de alimentos?
Eso en términos de lo que nos llega ya, pero pensando también, conectando con lo estructural, también qué condiciones tienen los campesinos, y tú lo decías hace un buen rato, con la reforma agraria que no existe en nuestro país,
y ahora
con las condiciones, con TLC aborto, con todo lo que tenemos, o sea, qué condiciones tendremos, o sea, hay que estar pensando en las dos vías, pero además pensar en Cali, que tiene 22 comunas más 15 corregimientos, doctor, tenemos zona rural en Cali, tenemos 7 ríos, pero qué condiciones hay también. Nosotros sí nos estamos beneficiando de los alimentos que vienen de nuestra zona rural, de las aromáticas que vienen de nuestra zona rural. O sea, esas son otras cosas que también están allí, y con Ruby lo hemos revisado también. Hemos tenido mucho interés, pero también hemos tenido muchas barreras para poder hacer ese tipo de acciones, porque los intereses locales tampoco son los del bienestar en muchos aspectos.
Pues miren, nosotros somos salud indiscutiblemente y tenemos unas competencias específicas, ¿no? Pero el tema de seguridad alimentaria va mucho más allá de salud, o sea, necesitamos acciones de otros actores del Estado, de la empresa privada, de los ciudadanos, para poder abordar el tema de manera integral como tuviera que ser. Por ejemplo, Cali es dependiente alimentariamente en un 98%. O sea, nosotros todo lo que consumimos viene de afuera, de otros departamentos como Cauca, Nariño, de la meseta cundiboyacense y de otros países, por supuesto. Entonces, imaginémonos el cierre de las vías de Cali. ¿Qué hacemos los caleños porque no producimos alimentos? Bueno, porque también es un tema de cuidado del medio ambiente, porque tenemos la zona rural más amplia, es de protección de la... De la cuenca hídrica y toda esta situación. Uh-huh. Pero hay que pensarnos entonces qué relaciones tenemos con las otras regiones, con los otros países. Simplemente llegan los alimentos que quieren llegar en las condiciones que lleguen. Si los consumidores somos nosotros, entonces, ¿qué mirada le vamos a dar a eso? ¿Cómo se transportan los alimentos? Los precios. Si un pequeño campesino decide sacar los alimentos al mercado, quiebra, por decirlo de alguna manera, o sea, su rentabilidad muy baja, porque tienen que luchar contra un mercado muy fuerte, que lo tienen empresas muy grandes, y entonces él simplemente decide no cultivar más y se va perdiendo la vocación, máxime cuando en nuestra región tenemos el tema del monocultivo. Las tierras no se utilizan para producir alimentos, sino para producir otro tipo de situaciones.
Y monocultivo es sinónimo de plagas, es sinónimo de deterioro de suelos, de agroquímicos, de tóxicos, o sea, y el Valle del Cauca es un gran desierto verde, como alguien lo ha denominado, con el cultivo de la caña, y ahora la caña al servicio de los agrocombustibles. Sí. No sembramos para comer, sino que sembramos para tener cómo movilizamos. Sí, entonces, digamos, claro, son muchos temas, ¿no? Pero hacías hincapié en uno que me parece interesante, y es en el consumidor. O sea, en la conciencia que tenemos también como consumidores y consumidoras al decidir nuestras opciones. Creo que allí hay una fuerza que todavía como ciudadanía no entendemos el poder que tenemos en la posibilidad de consumir.
Exacto.
Una ama de casa que nos está oyendo a la fija dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que puedo comprar? ¿Qué es lo que puedo consumir? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Porque si nos quedamos allí, suena pues como algo inalcanzable para la señora que tiene que hacer el desayunito ahora. ¿Qué consumir? ¿Cómo están encarando ustedes eso? ¿Mediante qué proceso de educación? Y le añado otro, ¿y en las tiendas escolares qué vende?
Bueno, volvemos a la nota que oímos anteriormente. Nosotros tenemos una experiencia muy valiosa que ha sido reconocida a nivel latinoamericano, es con las tiendas escolares precisamente, doctor. Pero es un tema de promoción y de educación. Es que yo creo que es eso, o sea, en la medida en que el consumidor sea activo, que exija, que reconozca que un alimento es saludable, que tiene que tener un rotulado con determinadas...
Que lea las etiquetas.
Que sepa leer las etiquetas, que sepa que tiene que ese producto tener un registro sanitario, porque, bueno, tiene que tener unas normas mínimas de higiene, de manipulación para que yo lo consuma. Es que yo estoy pagando por él. Y así no lo esté pagando, es un derecho que yo tengo a alimentarme bien. Entonces... es como la gente se convierten en agentes activos, en un tema es exijan alimentos de calidad y el otro es que sea gente en el autocuidado de su salud. Por eso con los escolares trabajamos es el tema de la promoción de hábitos. Si uno le pregunta a la gente qué es alimentarse sanamente, muy seguramente la gran mayoría nos va a responder que es aumentar el consumo de frutas y verduras, bajar la sal, bajar las harinas, ta, ta, ta. Pero ¿cómo? Si lo sabe, no lo hace, no adquiere el comportamiento. Porque también a veces esperamos a que la enfermedad esté sobre nosotros para cambiar hábitos. Entonces, cuando ya me diagnosticaron diabetes, es que reacciono y digo, ah, me tocó comer paisaje porque es que eso fue lo que me mandaron. Cosa que se pudo evitar si hubiese tenido una buena alimentación, consumo moderado de azúcares, ejercicio. O sea, los colombianos, yo me atrevo a decir que no sabemos prevenir, no solamente en el tema de salud, en muchas otras situaciones. Entonces, el tema de la prevención es porque yo me quiero cumplir mis sueños en esta vida, porque quiero hacer en la sociedad cosas, porque sueño, porque quiero cumplir unas metas, entonces yo cuido mi salud. Es un tema también como de
autoestima. Pero un poco, Rubí, contémosle, que es la pregunta también que hizo el doctor, es que estamos haciendo desde la Secretaría, bueno, y un poco todo lo que dijimos de la política y del decreto y del acuerdo, todo lo que hemos hecho desde la Secretaría, que conecta con tiendas escolares y con las acciones.
Bueno, pero yo antes de que efectivamente contestemos y que Rubí nos conteste esa pregunta, o sea, quiero invitarlos a que oigamos una experiencia de un grupo campesino, Campo y Sabor. Ellos efectivamente se han centrado a recuperar costumbres y a elaborar, a enseñarnos a elaborar alimentos que han estado un poco abandonados de nuestra mesa, y con canciones nos dicen que es una huerta y cómo hacer un buen son desde el cultivo.
Tengo una huerta allí en mi casa donde cultivo comida. Me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son. No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene son.
Estamos en el programa A tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter, @tusaludradio o búscanos en el Facebook por nuestro correo atusaludporelbuenvivir@yahoo.es. Escríbenos.
Rubí, campo y sabor, la huerta tiene su son, pero estas huertas no son auspiciadas por el modelo de desarrollo, al contrario, son un poco borradas estas huertas que este grupo tan maravilloso, Campo y Sabor, de León Octavio Osorno, nos invita a tener y a disfrutar.
Pues indiscutiblemente, yo creo que sí necesitamos una mirada al campo, al arraigo. Yo creo que ellos tratan como de hacer eso, ¿no? Como de volvemos a mirar una huerta familiar donde todos le trabajamos, donde está el cilantrico para el caldo, bueno, como ese tipo de cosas, como de querer un poco más la tierra y volver a mirar. Y por lo tanto, pues la zanahoria que yo produzco, la naranja que yo produzco, pues alimentos que sé cómo se cultivaron, cómo, qué tanto utilicé químicos o no, están frescos a la mano, pues eso es hábitos saludables. Hábitos saludables que la comunidad y los padres de familia tienen que incentivar en sus niños. La generación de hábitos alimentarios es en la primera infancia. Si usted le enseña a su niño inicia una buena alimentación complementaria, donde tenga suficiente consumo de frutas, verduras, a los 2 años ese niño ya tiene un hábito alimentario adecuado. Y cuando llegue al sistema educativo, pues ya va a tener mucho más arraigado ese hábito alimentario. Es una tarea ardua cuando el niño llega a la institución educativa y sus hábitos alimentarios están inadecuados. Entonces le pasamos una responsabilidad familiar al sistema educativo. Enséñele a mi hijo todo e incluso alimentarse sanamente, cuando es algo que deberíamos aprender en la casa. Pero igual hay que hacerlo. O sea, igual no nos podemos decir, no, debió hacerse en la casa y no se hizo, sino hay que hacer acciones al respecto. Y ahí es cuando surgen este tipo de programas de promoción de alimentación saludable. Nosotros tenemos proyectos pedagógicos o asistencia técnica en las 200 instituciones públicas de Cali con proyectos pedagógicos en seguridad alimentaria, donde se les sensibiliza a los docentes, a los padres de familia, a la comunidad educativa, al personal estudiantil, sobre la importancia de generar hábitos, sobre qué pasa si no genera hábitos y qué calidad de vida va a tener después. E involucramos a los tenderos, como lo mencionaban las compañeras en la nota. El tendero tiene que estar dentro del proceso. O sea, si yo pedagógicamente le digo al muchacho aquí, aliméntese sanamente, le doy los beneficios, le creo como una conciencia interior y él quiere cambiar el comportamiento y va a la tienda y no encuentra qué consumir sanamente, pues hemos perdido el tiempo. Entonces la tienda tenía que ir en coherencia con eso. Por eso gestionamos el acuerdo al Consejo y afortunadamente pues se aprobó donde las instituciones educativas públicas tienen que ofertar alimentos de alto valor nutricional. Entonces no se prohíbe vender bebidas cola ni empaquetados, pero sí se debe ofertar alimentos de alto valor nutricional.
Pero realmente las colas y las gaseosas son un poquito veneno, ¿o no?
Esa pregunta tan directa, pero mire, hay alimentos que benefician la salud y otros no tanto. O sea, si usted me dice que esos alimentos son legales, son, sí me hago entender, o sea, son alimentos que la gente puede consumir y que no es nada que esté mal desde el punto de vista normativo, por decirlo de alguna manera, pero efectivamente son excesos de calorías, que si yo consumo exceso de calorías y exceso de aditivos y de conservantes, pues van a afectar mi salud. Entonces, pues,
es igual que el alcohol, es legal pero no friega. Si lo tomamos en exceso, en si exceso. No lo manejamos bien, como muchas cosas que hay que están legales o que están puestas allí, pero no son las más adecuadas para nosotros. Claro. Y creo que también tienen otros factores detrás, economicistas, que también habría que prestar atención.
Siguiendo esa idea, yo me acuerdo cuando era muchacho hace bastantes años, ya son unas buenas décadas, uno pasaba y encontraba a lo largo de la carretera o a lo largo de toda esta zona que ahora es carretera panamericana, encontraba de todo, cacao, bananos, frutales, plátanos, el café crecía a la sombra de una variedad de cultivos, pero ahora uno pasa y ve, como decía Dalgisa, un desierto verde, ¿no? Todo es un monocultivo de caña para sacar alcohol, entre otras cosas, pues se está sembrando para los carros, ya no se está sembrando para los humanos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la visión de desarrollo, no solo de Cali, sino del departamento, frente al gran monocultivo? Lo que usted decía ahora un poquito fuera de micrófono, ¿no? Los cañeros alquilan tierras para poder sembrar caña. No, hay un problema serio, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo para adelante. ¿Qué se puede hacer frente a eso?
Además, un monocultivo que consume, por ejemplo, mucha agua. Veamos cómo el cultivo de caña, pues la caña es sedienta y hay estudios que dicen que consume hasta 13 veces más agua que consumen otros cultivos.
Le doy un dato estadístico. El agua utilizada para riego solo se recupera el 30%. El resto, 70%, es agua que se pierde. De modo que la cosa es seria, ¿no? Es gravísima.
Pues miren, ahí ya es como altos niveles, ¿no? Decisiones políticas, o sea, y también es como un tema de ética, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo con el planeta? Volvemos a pensarnos y a decirnos, la visión no puede ser solo capitalista de generar renta, sino ¿qué estamos haciendo con el planeta y para dónde vamos? Y para las nuevas generaciones que vienen, ¿qué planeta le vamos a entregar? O sea, tenemos una responsabilidad social, personal, ética, moral, pues. Entonces ahí uno entiende que estas empresas le generan empleo, desarrollo económico, pero eso el desarrollo humano no lo podemos sentar únicamente en el desarrollo económico. Como que nuestros gobernantes tengan cierta conciencia de este tipo de situaciones y los empresarios también. O sea, necesitamos gente en pro de la vida, como lo decíamos al inicio, gente pensándonos la ciudad que queremos, la región que queremos, el planeta que queremos. Ese es un tema de decisiones grandes, de políticas grandes, de desarrollo humano integral, realmente no solo desarrollo económico.
Además, quiero un poco avanzar también sobre esta idea de estilos de vida saludables. Claro, porque fíjate que hay toda una cruzada, por ejemplo, contra el tabaquismo, y este es otro tema que ustedes trabajan desde la Secretaría de Salud, espacios libres de humo. Un poco también viendo cómo el tabaco mata a la mitad de los fumadores o más, es causante de muchas enfermedades, en fin, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, bueno, y ahorita hablamos de ese punto específico, pero es que a veces un enlatado puede ser más grave con los preservantes y con, digamos, los venenos que tienen. Y sobre eso, o sea, no hay ninguna cruzada, o sea, a veces me pregunto por qué unas cosas y por qué otras no. O sea, siendo tan graves, por ejemplo, todo esto de los contaminantes, todo esto de los antibióticos, cuando uno se come una lata de cualquier alimento, pues se está comiendo una bombita bastante dañina para la salud, ¿o no?
Además es un estado hipócrita, ¿no? Sí, sí, porque aunque la gente salga a votar hoy, pero eso no quita que sea hipócrita, porque uno ve haciendo las grandes cruzadas contra el tabaquismo, pero entonces la educación y la salud dependen del alcohol. El día que hubiera un medio sano donde la gente no consumiera suficiente alcohol, pues la educación y la salud se iban más para abajo. ¿Qué reflexiones se hacen? Es que, porque yo creo que es importante hacerse ese tipo de reflexiones, no para que nos entre el pesimismo, sino para que veamos dónde están las verdaderas esperanzas.
Sí, yo sí creo que se tienen que hacer las reflexiones y tener una visión política y un accionar político, entendiendo lo político como el buen vivir, entendiendo lo político como tener condiciones adecuadas, entendiendo lo político como esto existe y con eso tengo que trabajar porque es la realidad que tenemos. O sea, y lo decíamos temprano con el doctor Payán, aquí no vamos a hacer una solucionática para resolverle a Vitica todo porque no hay condiciones tampoco para eso, pero sí estamos poniéndolo sobre la mesa y diciendo tendremos que hacer respuestas conjuntas, tenemos que ponerlo sobre la mesa, no podemos hacerle el quite y ya, solamente que tenemos que decir allí está y cómo yo respondo. El tema de alcohol obviamente es una doble moral que nos toca a nosotros mismos tener que vivirla. Si no vendemos todas las botellas que tenemos que vender, no entran los recursos que deberían entrar. Es un tema complejo. Y nuestros oyentes que están del otro lado, pues eso es muy complejo también para nosotros porque sabemos que con eso tenemos que hacer acciones de salud pública y acciones colectivas. Y nos llegan los recursos para hacer prevención, para hacer promoción de la salud, pero también tiene que... Yo creo que no hemos dejado de lado decir, mire, esto existe y tendremos que mirar. Pero también cómo trabajamos
otro tipo de elementos y estamos trabajando principios. Hemos hablado la semana pasada un poco de la participación social y comunitaria. Y aquí, hoy también tenemos que volver a hablar. Un tema para hablar de salud pública, una forma de poder movilizar acciones, son las acciones participativas. Hoy, que vamos a votar el día de hoy, esa es una. Pero la otra es tener conceptos, es tener constructos, es poder pensar este tipo de cosas de manera conjunta y de manera solidaria y buscar respuestas también solidarias.
Es decir, la gente tiene que tomar las riendas de su salud.
Exactamente. Si y no, el Estado tiene que hacer su parte también, pero nosotros claro. Como sujetos de derecho, como ciudadanos también.
Y tiene que tomársela la gente.
Pero por supuesto, tenemos que hacer acciones nosotros para nuestra salud.
Pero ¿cómo es eso de tomarse la salud en manos nuestras? ¿Qué significa eso?
Hacer la revolución, de ese tamaño es. Porque hay que cambiar todo, ¿no es cierto? Es decir, la gente, por ejemplo, esto que estamos hablando de la concepción de desarrollo del Valle del Cauca frente a la caña, frente a los huertos, la gente tiene que entender que la lucha es de ellas también. Que muchas veces por cada mata de caña que se siembre pueden ser 5 niños que no van a comer bien durante un tiempo. Que cuando va a un supermercado tiene que luchar frente a las multinacionales, tiene que plantearse eso como consumidor. No sé si usted en su experiencia, Ruby, si lo ve así o lo ve muy soñador.
Doctor, o sea, cuando uno hace un análisis del panorama, pues sí es bastante pesimista. Pues sí. Pero igual hay que trabajarle y seguirle trabajando y tener una visión optimista. Miren, hoy como nunca antes se habla del autocuidado de la salud, ¿no? O sea, por lo menos en el tema de alimentación saludable. La gente como que está tomando conciencia, la gente ya averigua qué es alimentación saludable, cómo me puedo alimentar. Claro que se está poniendo de moda, ¿no? Eso también puede ser como perjudicial en algún momento.
Pero Rubí, ¿qué no tenemos que comer? Pues allí las personas que nos están oyendo, ¿qué es? ¿Qué definitivamente hay que sacar de nuestras vidas en materia de alimentación?
El tema es que hay alimentos que protegen la salud y que no, y otros que no, pero ahí van a estar, porque estamos bajo un modelo de globalización capitalista, de libre comercio, sí, ahí van a estar. Entonces es cómo yo aprendo a alimentarme balanceadamente. O sea, bueno, algún día usted comió un alimento, es como decir, usted es hipertenso, pero no porque ayer se comió un chorizo grasoso, sino porque usted en el tiempo viene alimentándose con mucha grasa o comiendo mucha sal. O sea, es como aprender a prevenir ese tipo de cosas y aprender a identificar. Si un día usted se comió un chorizo, pues no se va a morir de eso, sino que si es mi constante, que yo todos los días consumo el morro gigante de arroz con el frito y el refrito y la sal, y tengo sal en mi mesa y le echo encima más sal, y verduras y frutas por ahí nunca se ven en esa alimentación. Muy seguramente es un individuo que se va a enfermar, más temprano que tarde.
Pero cosas como las que dice, el tema de los fritos, tema de ese tipo de cosas que la gente puede, que lo hace mucho.
Sí.
O sea, lo hacemos mucho. ¿Eso tiene algo que ver o finalmente eso es pura imaginación de los nutricionistas que no nos quieren dejar comer rico?
No, efectivamente sí. Sí, el consumo alto de grasa pues está súper comprobado que genera enfermedades crónicas como hipertensión, dislipidemias. El doctor me puede ampliar más ahí. Lo que uno le recomienda a la gente, porque está súper comprobado científicamente que protege la salud, es consuma frutas y consuma verduras. 5 al día entre frutas y verduras. Usted verá cómo las mezclas, y 3 de fruta, 2 de verduras, 4, 1. Bueno, lo importante es que usted consuma frutas y verduras durante el día. O sea, es como hacer ese ejercicio y crear el hábito. Crear el hábito no es fácil, pero después de que uno adquiere el hábito, es difícil dejarlo. Sí, o sea, crear un hábito siempre es un proceso pues como de constancia. La porción del cereal en el día, no pues no todo tiene que ser cereal. Nosotros los colombianos consumimos mucho arrocito, platanito, tubérculos, plátanos, papas, ¿sí? Entonces, como si yo pongo una porción grande de arroz, 2 papas, un plátano frito, la tostada, y entonces, ¿dónde me va a caber a mí? O sea, cuando yo decida consumir la verdura, ya estoy saciada, o sea, ya es suficiente, ya no voy a comer más. Entonces, bájele paulatinamente esas porciones y vamos introduciendo otras un poco más saludables. De a poquito, o sea, no mañana amaneció comiendo saludablemente, no, eso no nos va a resultar. Es, si usted nunca se consume una fruta, esta semana meta en el canasto o en el carrito del mercado una frutica, la otra semana va metiendo más. Si usted siempre compra cebolla y tomate para la ensalada, voltee el cuello para otra parte y vea que hay otras opciones, hay muchas verduras, hay muchas frutas, o sea, tratemos de variar la alimentación, porque la alimentación es un acto rico de placer, delicioso, los sabores, pero yo como lo mismo siempre ya va a ser monótono, ya no va a tener como el mismo interés. Sobre todo en los niños, ese tema se da mucho.
Yo creo que usted está tocando un tema muy importante, que es cómo preparar la comida. También. Porque es que lo que pasa es que también comer vegetales es muy maluco.
Coliflor todos los días.
Coliflor no. Todos los días termina
entonces,
uno.
Qué variar.
Pero yo, por ejemplo, creo que cosas que no comemos nosotros son crudos y cosas integrales. Está fuera de la dieta nuestra. Yo me voy a atrever, con respeto a usted, mucho respeto, a recomendarle a la gente un desayunito y a ver si veamos a la gente. Yo no sé cocinar. Aquí me está, a Dargisa me está dando un golpecito con la rodilla por debajo de la mesa porque yo no soy cocinero. Pero sí puedo decirle a la gente cómo cocinar.
Sí, porque no.
Yo creo que no.
Se
no
hay
problema. Y como es un desayunito, para que la gente hoy de pronto lo hace. Es frutas picadas. Las frutas que quieran, para no complicarles la vida, porque hay unas fórmulas que dicen que tal fruta no se puede combinar con tal otra. Aquí se permite combinar eso. Las que pueda comerse con cáscara se las come, las pica en un platico la cantidad que quiera. Ahí ya tiene crudo y tiene las frutas que quiera. Si se puede comprar las frutas que estén en cosecha, que son más baraticas y todo eso. Puede ver guayabas, duraznos, nísperos, todo eso puede combinarse allí. A esa cantidad de frutas, que es la que quiera, le añade granola. Granola que puede, yo recomiendo mucho que compre granola en tiendas naturistas, que es más bien fresca, no es como la granola que venden en los supermercados, que como viene en caja, a veces ya viene hasta vencida, de modo que granola bien hechecita en tiendas naturistas es muy bien. Entonces revuelve la granola, que tiene salvado de trigo, tiene avena, tiene pasas, hay otras que tienen nueces del Brasil. Bueno, le puede añadir un mundo de cositas, semillas de girasol, que son muy buenas también. Le puede añadir, entonces, junta las frutas con la granola, en la cantidad que quiera. Ese es un desayuno que tiene todo eso. Como eso queda tan reseco, yo me lo como muchas veces así, me gusta mucho, porque el dulce de la fruta ya le da muy buen sabor, pero si quiere le puede añadir un poquito de colada de avena, queda como una sopita, arepa de maíz, aunque ahora el maíz, estamos comiendo el maíz más caro del mundo, para que veamos lo que es la negociación internacional. Colombia es el maíz más caro del mundo, imagínese usted. Pero entonces se puede poner pan integral o arepita de maíz, y fíjese que queda un desayuno rico.
Sí, me quedó bien. ¿Están de acuerdo?
Ese es mi desayuno normalmente cuando compro. El problema es que a veces no tengo nada porque no tengo tiempo, pero ¿sabe que eso también hay que hablar? A veces no,
pues claro.
No es un tema de quiénes tienen y quién no tienen. A veces hasta tenemos el recurso y ni siquiera lo llevamos a la casa para comérnoslo. Y no cuidamos nuestra salud también desde allí.
No, miren. Y es que es rica, la comida sana es rica.
Sí,
es sabrosa. Mire,
yo considero que me alimentaba mal cuando inicié en la universidad nutrición, en serio, o sea. Y luego uno como que ya empieza a ver y a entender, y entonces yo llegaba a la casa y también le decía a mi mamá, ta, 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 mi mamá hoy come súper saludable. O sea, aprendimos todos en el hogar que, y también convivimos con un sobrinito, y mi sobrinito come verduras súper fácil, o sea, ya es parte de su hábito. Cuando se le demora un poquito la ensalada, él la pide, y la ensalada tiene 5 añitos, o sea, es un tema como de ir metiendo el tema en el hogar de a poquito, ir como tener la conciencia y la predisposición de que lo vamos a hacer y que va a ser chévere. Alimentarse sanamente es bien.
Y es que los médicos, no estoy hablando mal de los colegas, en general la medicina, nosotros le decimos a la gente, no, pues rebájele a los fritos, no coma tanta grasa, no coma tal cosa, pero no le decimos qué comer,
tiene que comer
y cómo prepararlo. Por lo menos una mínima guía para la gente.
Por ejemplo, yo creo, no sé, Rubí, tú cómo lo dices, yo creo que por mi bienestar me alimentaron bien de niña. Me quedé pequeñita, pero bueno, eso no tiene nada que ver con el asunto. Pero yo me acuerdo muchísimo de mi mamá haciendo comida al vapor, papas al vapor, la carne sin mucho frito. O sea, se puede hacer en casa con el recurso que tenemos, no es nada del otro mundo, es cómo entregamos esas prácticas. Y creo que en la Secretaría de Salud estamos avanzando porque Ruby, en el grupo en el que trabaja Ruby y todo el equipo, de seguridad alimentaria. Estamos trabajando en las tiendas escolares, pero al mismo tiempo estamos dando herramientas a los tenderos, pero también a los padres de familia y a los docentes, para que tengan algunas herramientas para poder entregar sí. también
una lonchera saludable. Una lonchera saludable. ¿Cómo es?
Sí, bueno, retomando las palabras de Marix, los tenderos era cuando nosotros les decíamos ofrezca algo más nutritivo que no sea solo fritos y empaquetados, y ellos nos quedaban mirando. Y yo llevo 10 años en esta tienda, realmente yo no sé hacer otra cosa, o sea, no tengo otra receta, otra preparación. Entonces nos tocó con ellos organizar talleres de preparación de alimentos, donde esté el chef ahí diciéndole paso a paso cómo hacerlo. Entonces, como darle otras opciones, porque a veces no es de voluntad, sino de desconocimiento. Entonces, también eso es importante, que el ama de casa que nos está escuchando en este momento diga, sí, voy a tratar de variar la alimentación.
Y eso es soberanía también.
Claro.
Eso es hacer resistencia a un modelo que nos incluso nos impone hegemónicamente lo que debemos comer. O sea, es una actitud política también a veces cambiar de hábitos alimentarios. Sí.
Y hablando de cosas importantes que han pasado en la ciudad respecto de lo que estamos hablando de la alimentación y de la seguridad alimentaria, pues tuvimos ese encuentro de seguridad alimentaria tan importante para hablar de estos temas en la ciudad. Y cómo eso tiene que mantenerse en este nuevo proyecto que tengan los gobernantes que llegan y que tenemos que seguir pensando en estos temas, no solamente hoy, sino siempre.
Sería muy importante que esto se mantenga de verdad y que Cali tenga una política de seguridad alimentaria normativizada, normatizada, ¿cómo se dice? Hemos hecho el proceso de construcción de la política, hemos hecho el proceso desde las organizaciones, la empresa privada, las colectividades, como decir, esta es la problemática, esta es la Cali que queremos, estas son las acciones relevantes que tendrían que hacerse en Cali, o sea, la política prácticamente está hecha. El que quiera pues retomarla, estudiarla, volvemos a hacer el proceso, no sé, pero que se consolide el tema ya como una norma, pues que implique recurso y compromiso político y todo lo demás, y no se quede pues solo como en el camino. Ese es el tema, ¿no? Seguirle trabajando a eso.
Bueno, precisamente Campo y Sabor, de León Octavio Osorno, o sea, nos trae también un tema que me parece interesante, es el yerbatero, un poco también recuperando los saberes que las comunidades tienen. Las comunidades tienen un saber, un hacer, que también es preciso recuperar en todo esto de la soberanía.
En caso de enfermedad, les voy a recomendar algunas hierbitas buenas que curan al natural. Hay una que es la genciana, que con su aceite esencial cura despepsia y anorexia y estónico estomacal. Yo soy el hierbatero. Cuando esté enfermo, búsqueme a mí primero. Hay otra como la ruda, remedio muy eficaz. Para males de la regla las puede reglamentar. Pero hay que tener cuidado, pues no se puede abusar de la dosis que se tome, que daño puede causar. Yo soy el hierbatero. Cuando esté enfermo, búsqueme a mí primero. Otra plata es el río Barbo, efectivo en el azar. El hígado es buen amigo, no se le vaya a olvidar. La famosa manzanilla, cálculo sabe quitar. La artemis y la vulgaris, es tónico sin igual. Yo soy el hierbatero. Cuando esté enfermo, búsqueme a mí primero. ¿Y qué me dicen del paico? Hierba de sumo eficiente para el control de lombrices y gusanos malolientes. El conífero ciprés también es muy astringente. Combate las hemorroides que tanto oprime a la gente.
Fíjese usted, por ejemplo, que los médicos miramos con cierto desprecio al yerbatero. Yo en mi experiencia, en mi decurrir médico, pues prácticamente por caminos alternativos he aprendido a respetarlos. Hay una sabiduría grandísima allí. Y es tan importante esa sabiduría que la ciencia moderna está comprobando que cuando el yerbatero mandaba un paico, realmente no estaba siendo un charlatán, sino era un hombre que observaba la naturaleza y actuaba de acuerdo con ella. En la alimentación ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Hay alimentos aquí a la fija que cualquier señora que tenga más de 60 años que me esté oyendo y cualquier señor está pensando en los alimentos que ya no se encuentran o que todavía están pero han perdido su valor porque los cambiaron por alimento enlatado. Eso es otro, como otro punto de vista, me parece, del trabajo de ustedes, Ruby.
Pues mire, en Cali hay identificados procesos muy interesantes de recuperación de esas costumbres tan nuestras, de esa cultura tan nuestra y tan valiosa, ¿no? Como uno a veces como que se desboca a otras culturas, a otras costumbres que nos llegan y nos olvidamos de lo nuestro, pero valorar lo nuestro es supremamente importante y es el momento de que le demos la mirada a eso. Es muy importante. Y lo que mencionaba, el tema de la soberanía alimentaria, eso es soberanía alimentaria, cuando la gente tiene la capacidad de decidir qué alimentar, cómo alimentarse, qué sembrar, qué producir, qué tipo de semillas, si son transgénicas o son semillas fértiles, que esa semilla produce otra semilla. Y ahora pues lo que vemos es que las semillas solo funcionan una vez, ¿no? Entonces ese tema de que esas semillas autóctonas, recuperarlas es muy importante. Eso es recuperar Colombia y recuperar el pasado.
Imagínese, es que yo me quedo asombrado de estar buscando otros estilos de vida. Y eso está muy bien hecho, ¿no? Pero no es sino mirarse uno del ombligo para adentro y sacar lo indio que hay en nosotros, lo negro, lo mestizo y lo campesino, y están allí estilos de vida saludables con una sabiduría impresionantemente grande.
Sabemos que necesitamos recuperar costumbres en esto de la alimentación, elaborar nuestros alimentos, avanzar en el autoabastecimiento, revalorar la tierra como medio para lograr alimentos sanos, multiplicar los mercados campesinos, ¿no es cierto? Un poco respetar nuestras galerías, ahora que las galerías a veces se quieren cambiar por centros comerciales. Y me parece muy importante ejercer esa militancia de la contrapropaganda, porque tenemos un gran poder como consumidoras y como consumidores, ¿no? Pienso que allí hay una fuerza interesante para decirle a nuestros oyentes.
Seguiremos hablando la semana entrante y muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escribirnos. Repito, Twitter, @tusaludradio y la dirección electrónica atusaludporelbuenvivir@yahoo.es, y por allí nos encuentran también en el Facebook. A tu salud, a vuestra salud, a todos ustedes, muchas gracias. Y hasta la próxima semana.